Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Right through me.
Dos noticias, amigos, destacadas para iniciar, como siempre, nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias a nivel nacional e internacional. Bueno, como siempre, vamos a revisar el contexto internacional y tiene que ver, como era de esperar, con todo lo referente a la entrega a la justicia de los Estados Unidos de el famoso Pollo Carvajal. Y la segunda información que tiene que ver con el contexto nacional tiene que ver con decisiones que está tomando la Asamblea Nacional en este sentido, en este caso tiene que ver con las decisiones que se harán muy pronto con respecto a los nuevos rectores. El presidente de dicho ente ha señalado que entre los meses de agosto o septiembre contaremos con los nuevos rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral. Con estas dos informaciones destacadas, damos inicio a nuestro recorrido informativo del día de hoy. Veamos entonces las noticias. Bueno, en primer lugar, como ya les decía, ya llegó a los Estados Unidos el señor Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, así lo titulan la mayoría de los portales de noticias. Por ejemplo, la agencia AFP dice que el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York informó que ya Carvajal será presentado hoy ante el juez federal Stewart de Aaron. Mientras que Europa Press dice España extradita al Pollo Carvajal y que ya está en los Estados Unidos. Agencia AFP nuevamente dice Carvajal llegó a Estados Unidos ayer para hacer frente a la justicia que lo acusa de haber inundado al país con toneladas de drogas potenciales y letales. Así lo dice Damian Williams, quien es fiscal del Distrito Sur de Manhattan. El fiscal aseguró que Carvajal, de 63 años, se aprovechó de su autoridad como director de inteligencia militar de Venezuela, conocida como el DIN, para corromper las instituciones venezolanas, abusar de los venezolanos e importar veneno a los Estados Unidos. Bueno, monitoreamos por su parte, dice el Pollo Carvajal, siendo recibido como un héroe nacional. Eso fue el día que Maduro jamás olvidará. Lo llamó héroe nacional. Hoy, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dice que ese delincuente hay que trasladarlo o debe ser entregado a las autoridades venezolanas. Bueno, haciendo un poco de revisión que también están haciendo los diferentes portales de noticias, dice que el Pollo Carvajal fue detenido por primera vez el 23 de julio del año 2014. Las autoridades de Aruba lo arrestaron en el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz, un día después en el acto de conmemoración de la batalla naval del lago de Maracaibo. Maduro salió a la defensa de Carvajal y lo calificó como un soldado de la patria. Bueno, ahora, según lo que resalta el portal Alberto News, Jorge Rodríguez tilda de delincuente a Hugo el Pollo Carvajal y pide que Estados Unidos lo entregue a Venezuela, que está siendo requerido por sus crímenes. Bueno, así está la información, amigos. Son, como les señalaba, son noticias que están destacadas en la mayoría de los portales de noticias del día de hoy, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, sí, así decía, bueno, también lo resalta la agencia de Noticias EFE, donde Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, espera que Estados Unidos entregue el régimen al Pollo Carvajal. Dice así: ojalá que Estados Unidos no lo hizo España y debió haberlo hecho en apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, que entreguen a Venezuela a un delincuente, como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes. Así lo dijo al diputado Jorge Rodríguez. Veamos, amigos, la otra información que resaltaba también, o que resalta en el día de hoy, sobre la Asamblea Nacional
y las declaraciones que daba Jorge Rodríguez, quien reveló que el nuevo CNE estará listo entre agosto y septiembre. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que tras el anuncio del Comité de Postulaciones Electorales de extender la postulación de candidatos para rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, la designación se realizará probablemente, dice Jorge Rodríguez, entre agosto y septiembre de este año 2023. Resalta la nota que dice, visto de que algunas facultades de ciencias jurídicas y políticas de universidades autónomas y de otras universidades nos pidieron un poco más de tiempo para la confección de sus listas, decidimos hacer una ampliación en el lapso de postulaciones, expresó Rodríguez durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal venezolana de televisión, que por cierto también lo destaca los diferentes portales, en este caso lo tomamos del portal Monitoreamos. Y cambiamos de información, otra noticia también que es bastante destacada y tiene que ver con lo que está sucediendo en el lago de Maracaibo. Tenemos esta información del Ministerio de Ecosocialismo y Ambiente de Venezuela. Informó este miércoles que endurecerán la fiscalización a las industrias que operan en el lago de Maracaibo como parte de un plan para sanear estas aguas de la contaminación causada, entre otros factores, por algas y derrames petroleros. Entre las acciones definidas por el gobierno destacan la decisión de fortalecer el plan de fiscalización de industrias asentadas en la cuenca del lago, según comunicado oficial que no hace mención alguna de la estatal Petróleos de Venezuela, la principal compañía de esta zona y la responsable de numerosas fugas de crudo en el lago de Maracaibo. Esto está destacado en el portal El Nacional. Bueno, y los 38 presos en Aragua fueron trasladados a Tocorón al finalizar el motín en La Morita. Un total de 38 privados de libertad que permanecían en el centro de atención de detenidos de la Policía Nacional Bolivariana en La Morita, estado Aragua, fueron trasladados a la cárcel de Tocorón la madrugada de este 19 de julio. La medida forma parte de los acuerdos establecidos entre los detenidos, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Márquez Cordero, a raíz del motín que mantenían los presos. Esta información está destacada en El Pitazo. Bueno, en Costa Rica, una camioneta con 12 migrantes venezolanos cae en río desde un puente. Bueno, siguiendo, valga la redundancia, la mala racha y los accidentes donde siempre están involucrados venezolanos que han tenido que forzosamente migrar a otras partes. Bueno, Josefa Marisol Mendoza, de 49 años, y otros dos hombres de nacionalidad venezolana, cuyas identidades aún se desconocen, fallecieron en el río Medio Queso, en Los Chiles, cuando una camioneta pick-up en la que viajaban de forma irregular rumbo a la frontera con Nicaragua se precipitó desde un puente. Bueno, también iban otros 9 venezolanos que permanecen bajo observación en el hospital de Los Chiles, mientras el conductor de nacionalidad costarricense fue detenido por las autoridades policiales. En sus primeras declaraciones aseguró que el accidente se debió a una falla mecánica. Otros pasajeros contaron que salieron de Venezuela el pasado 7 de julio con destino a los Estados Unidos. Bueno, destacado en el portal Versión Final. Sigue el drama de la migración en Venezuela, amigos. Y con esta información vamos a escuchar este tema musical que tenemos preparado para ustedes. Disfrutemos y con toda seguridad regresamos en breves minutos.
And fill my heart with love, for only you. understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you.
Only you can make this world seem right.
Y abrimos este segmento, amigos, como siempre, con nuestra nota positiva y se la dedicamos nuevamente a nuestra Yulimar Rojas. Estoy muy feliz. Esto lo dijo Yulimar Rojas tras ganar en la Liga Diamante. Bueno, la atleta venezolana Yulimar Rojas compartió en sus redes sociales imágenes tras convertirse nuevamente en la reina del salto triple femenino en la liga, en esta oportunidad, Diamante. Así escribió Yulimar Rojas: estoy feliz, buenos días, estoy muy, muy, muy feliz, escribió la reina en su cuenta en Twitter. Este domingo Rojas volvió a demostrar que no tiene rival en el triple salto. Tras imponerse en la reunión de Silesia, Polonia, la octava cita de la Liga de Diamante, con un registro de 15,18 metros, la mejor marca mundial del año. Así que nuevamente nuestra nota positiva se la dedicamos a Yulimar Rojas, nuestra reina del salto. Vamos a cambiar de información, amigos, y vamos a buscar más informaciones que tienen los diferentes portales de noticias acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que, en materia ambiental, bueno, endurecerán más las supervisiones en el lago de Maracaibo, ya que, bueno, ya esta información la estábamos destacando también, pero vuelven a destacarse en los diferentes portales, ya que, bueno, se alega que las diferentes empresas que trabajan allí son las causantes de esta contaminación que actualmente está viviendo nuestro lago de Maracaibo. Cambiamos de información. La Asamblea Nacional limita cobro de impuestos a las alcaldías. Señala que solo 3% por actividad comercial. Destacó que la ordenanza protegerá a los comerciantes y ciudadanos, además de permitir que aumente la recaudación tributaria más justa. Las licencias para actividades económicas tendrán una duración de 3 años. Las excepciones de pago serán aplicadas a las gestiones de desechos y residuos sólidos, materiales provenientes de esos residuos sólidos que se fundamentarán en la ayuda de comerciantes que permitan a la población el acceso a los materiales de construcción de forma económica. Dice la nota que las alcaldías y gobernaciones tendrán 90 días para adaptar esta nueva ley a sus ordenanzas. Bueno, y la Fiscalía Española está instando a iniciar juicios contra Nervis Villalobo y Javier Alvarado. La Fiscalía Anticorrupción Española instó a la apertura del juicio oral contra la ex cúpula del grupo empresarial Duro Felgueira y una decena de personas, entre ellas los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobo y Javier Alvarado Ochoa, por blanqueo y corrupción en una trama de sobornos a funcionarios públicos en Venezuela. Por esta trama habría recibido un total, fíjense, escuchen esto, ven, un total de 105,6 millones de dólares el ex viceministro Nervis Villalobos. Gracias a esto, Duro Felgueira consiguió el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro valorado en 1.500 millones de dólares. ¿Cuántos hospitales no se hubiesen rehabilitado? ¿Cuántas escuelas están ahorita en estado desastroso y caótico? Las vías de comunicación, y no se puede ir. Cuando hacemos nuestro recorrido vemos cómo están las vías, cómo está la situación. ¿Qué podríamos haber hecho con esos 1.500 millones de dólares? Bueno, lo dejamos para su interpretación, amigos. Esto está en el portal del periódico Tal Cual. Bueno, y cayeron en un 25% las donaciones internacionales para la ayuda humanitaria en Venezuela. Esto lo recoge el portal de noticias EFE. A 30 de junio los donantes han aportado 104 millones de dólares. Esta cifra es inferior al promedio mundial del 20% para los planes de respuesta humanitaria y representa 3/4 partes del financiamiento recibido en Venezuela a mitad del año 2022. Así lo dice un comunicado de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, por sus siglas en inglés, de la Organización Nacional de Naciones Unidas. Cerramos este segmento informativo con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today, bueno, sigue en tendencia alcista. Se cotiza para hoy en bolívares 30,99 céntimos. En paralelo, Venezuela está en bolívares 31,00. Tasa oficial del Banco Central de Venezuela está en bolívares 28,87 céntimos. El euro, por su parte, está en bolívares 32,33 céntimos. Y el petro en 1.732,73 céntimos. Con esta información de los indicadores económicos, vamos a escuchar este tema musical que hemos seleccionado para ustedes. Disfrútenlo y ya estaremos de regreso con más informaciones del acontecer nacional e internacional. Solo por aquí, por Hechos y Protagonistas. Comenzamos nuestro segmento, amigos, para hacer el recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Venezuela, adentro de lo más profundo, allí estaremos comentándoles las informaciones. Bueno, comenzamos en Coro. Coro está en riesgo de perder el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad, así como lo escuchan. Bueno, en redes sociales, habitantes de la ciudad de Coro han denunciado el abandono en que se encuentran algunas comunidades de la localidad. En fotografías y videos se puede ver calles con basura, huecos y botes de agua, así como fachada de los edificios en muy, muy mal estado. El abogado Johnny Tobar aseguró que debido al estado de abandono en que se encuentra Coro, estado Falcón, la ciudad se encuentra en riesgo de perder el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad. Bueno, señaló que en conversaciones sostenidas con el Colegio de Ingenieros del estado Falcón a través de la Fundación Coro 500, se informó que hay una alerta grave de la pérdida del patrimonio histórico. Esta información está destacada en el portal de noticias de el diario El Nacional. Y de Coro, estado Falcón, nos vamos al estado Sucre. Seguimos Venezuela adentro. Los pescadores de pulpo del estado Sucre exigen mejores precios para así cubrir los costos. La abundancia en la producción de algunos rubros no está reportando ganancias significativas para quienes realizan la faena fundamental, que es en este caso en nuestro estado Sucre, la captura y extracción de especies marinas. Pues bien, los pescadores de pulpo de Sucre dicen que el precio de mayorista no les permite recuperar la inversión que hace. Es lo que ocurre con un rubro esencial como la sardina, cuyo zafra se paralizó por 2 semanas, y las asociaciones de los puertos de extracción, que están en Huaca, El Morro y Guayacán y La Esmeralda, están a la espera de decisiones en torno a cuotas de pescas y costos de ventas de las plantas. Bueno, Rafael García, pescador del estado Sucre, dijo que un grupo se trasladó desde Punta Araya, en el municipio Cruz Almerón Acosta, hasta Pampatar, en la isla de Nueva Esparta, para pescar pulpo en aguas insulares, pero el precio de $1.6 el kilo es insuficiente para cubrir sus gastos de navegación, que incluye combustible cuando consiguen, alimentación y mantenimiento de los equipos. Así está la dramática situación de los pescadores, de nuestros pescadores, amigos. Esto aparece en El Tiempo de Puerto La Cruz. Del estado Sucre, seguimos Venezuela adentro, nos vamos ahora al llano, al estado Guárico. Y es que los agricultores de Guárico prevén grandes pérdidas por el aumento del impuesto al gasoil. Luego de la reciente medida anunciada por Petróleos de Venezuela de aumentar el precio del gasoil al sector industrial, productores del estado Guárico rechazan esta decisión, que viene a afectar aún más a los campos venezolanos. Este incremento de 0,32 centavos de dólar es considerado como un duro golpe a los sectores productivos guariqueños, que ya venían teniendo dificultades para obtener la cantidad necesaria de gasoil que es destinado para la siembra. Bueno, y de acuerdo al testimonio del productor Rafael Mesa, los campesinos terminarán pagando casi el doble de lo establecido por Petróleos de Venezuela, ya que incluye los costos desde el distribuidor hasta el consumidor final. Esta información está destacada en el portal de La Patilla. De Guárico nos vamos, amigos, seguimos Venezuela adentro, nos vamos al estado del Tamacuro, Tucupita. Bueno, el pasaje en carros por puesto en Tucupita ronda los 10 bolívares. Carros por puestos en Tucupita, algunos transportistas de carros por puesto que laboran en el mini terminal que está ubicado en Tucupita y que cubren la ruta sur, están cobrando ya 10 bolívares el pasaje, igual que los denominados piratas o ilegales. Esta denuncia la hacen varios usuarios que viven en el sector Paloma. Desde hace 2 semanas, algunos trabajadores de carro por puesto que están en el mini terminal de la localidad comenzaron ya a cobrar la tarifa de 10 bolívares. Aclararon que hay una parte de estos conductores que mantienen la tarifa de 8 bolívares, pero algunos carros por puestos en este terminal ya están cobrando 10 bolívares, dijeron algunos pasajeros, y que por supuesto golpea aún más el bolsillo de la gente de Delta Macuro, de Tucupita, que están bastante deteriorada. Esta información, como siempre, la recoge el portal de allá de la zona del Delta Macuro, Tani Tanae. Bueno, nos vamos ahora hasta el estado Zulia. Endurecerán las fiscalizaciones a las industrias por la contaminación en el lago de Maracaibo. Esto lo dice el Ministerio de Ecosocialismo y Ambiente, quien informó que endurecerán la fiscalización de las industrias que operan en el lago de Maracaibo, el más grande del país. Entre las acciones definidas por el gobierno destacan la decisión de fortalecer un plan de fiscalización de industrias asentadas en la cuenca, según un comunicado oficial, pero que no hacen mención alguna a la estatal Petróleos de Venezuela. Asimismo, buscarán robustecer la capacidad de autorregulación del lago con medidas como la restauración de manglares y la optimización y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. Esto lo destaca el portal de noticias EFE, aunque no aquí en la nota no precisan las fechas para la puesta en marcha de todo este plan que están haciendo por el rescate de nuestro lago de Maracaibo. Con esta información de la Venezuela dentro, de la Venezuela que presenta todas estas características de deficiencias, nos vamos a escuchar un tema musical. Amigos, disfrutémoslos y ya estaremos de regreso para seguir compartiendo los hechos y sus protagonistas. Ya venimos.
I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Myself and kicked in my bed, but I've come through.
And I need to go on.
And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Y abrimos este segmento informativo, amigos, con el contexto internacional, las noticias más allá de nuestras fronteras. Y en esta oportunidad lo abrimos del portal de noticias de la agencia EFE, que nos dice que la Unión Europea solo está importando de Rusia tan solo el 3% del petróleo que necesita. Veamos en detalles. Carros en Europa, Rusia ha pasado de representar el 31% de las importaciones de crudo a la Unión Europea en marzo de 2022 a solo el 3% un año más tarde. La Unión Europea ha reducido en un 22% su dependencia del petróleo procedente de Rusia, aunque no ha conseguido limitar la compra de esta materia prima, según el último estudio de la plataforma Transport Environment, publicado este jueves. En cualquier caso, dice la nota, la demanda de petróleo en el viejo continente es demasiado alta, principalmente por el sector del transporte, apunta el documento, que advierte de que la Unión Europea se ha limitado a sustituir las importaciones de Rusia por petróleo procedente de otros países productores. Sin embargo, ha aumentado la compra de petróleo a Brasil, a Estados Unidos, a Irak, a Canadá, además de relevar su interés en Latinoamérica con subidas en Colombia, Venezuela, Ecuador y hasta Trinidad y Tobago. Imagínense ustedes, el portal de noticias EFE nos destaca esta información de carácter internacional. Bueno, seguimos en Perú, la marcha nacional de este 19 de julio contra Dina Boluarte. Los manifestantes llegaron al Congreso para exigir cambios en el poder. No fueron grupos, como dijeron antes, Dina Boluarte y Alberto Otarola. En Lima, como en otras principales ciudades del país, hubo extensas filas de peruanos exigiendo elecciones en general. Masiva y pacífica, pese a enfrentamientos, no hubo víctimas que lamentar, ni tampoco heridos de gravedad. Tanto manifestantes como policías actuaron con prudencia en esta masiva manifestación de la población de Lima. Hasta el momento, la policía mantenía el control de las calles y dejaba que la marcha se realice en la avenida Nicolás de Piérola y algunas calles aledañas de Gobierno y el Congreso por la avenida Abancay. Después de las 4 de la tarde, las diversas delegaciones se juntaron y la marcha creció en número. Desde la Panamericana Norte y la avenida Túpac Amaru llegaron miles de personas con pancartas y banderas que se sumaron a los que estaban ya en la Plaza 2 de Mayo y enrumbaron al centro hasta llegar a la avenida Abancay. Bueno, algunas personas con pasamontaña lanzaron piedras, palos, botellas y otros objetos a los agentes, quienes respondieron con bombas lacrimógenas. Los ánimos se fueron caldeando y se produjeron algunos heridos y detenidos. Bueno, así estuvo la movilización en Perú, esta marcha que piden nuevamente elecciones, piden una constituyente, cosas muy similares como en otro contexto, y que aspiramos que entonces este país se enrumbe definitivamente a la paz y a la tranquilidad y los ciudadanos puedan obtener las demandas que están pidiendo, que debe ser de manera consensuada y concienzada. Esta información aparece en el portal de la República del Perú. Del Perú nos vamos hasta España. En Valencia, la tercera ciudad más grande de España, se está llevando a cabo un experimento político. El mes pasado, tras las elecciones autonómicas en las que el partido de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, fue vapuleado en todo el país, el Partido Popular, PP, de centro-derecha, se alió con el partido de extrema-derecha, Vox, para formar una coalición de gobierno. Bueno, en este reparto del poder en la Comunidad Valenciana, no es un hecho sin precedentes a nivel regional en España. Pero después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocara elecciones generales anticipadas para el 23 de julio, previstas en principio para finales de este año, esta ciudad costera, es decir, Valencia, podría representar un atisbo de lo que podrá ocurrir si la apuesta electoral de Sánchez le sale mal. Bueno, esto está más ampliado, amigos, esta información. Ustedes pueden buscarla con mayores detalles en el portal de Dexter Bell de W de la Agencia de Noticias de Alemania en español. Bueno, vamos de España, nos vamos nuevamente a Rusia. Cada vez hay más desertores en el ejército rusos. Refugiados rusos esperan ser registrados como migrantes en Kazajistán. Para no llamar la atención, Nikita usa ropa discreta y se cubre la cabeza con una capucha. Tiene miedo a ser descubierto. Desde hace algunos meses, el ruso vive en la capital de Georgia. En realidad, no se llama Nikita. Prefiere no revelar su verdadero nombre. Bueno, así está la situación. Por ejemplo, este joven entendió que en cualquier momento podría ser enviado a Ucrania, por lo que decidió abandonar Rusia y huyó a la vecina Georgia. Estaba muy consciente del riesgo de tener que esconderse del gobierno en Moscú y no poder regresar jamás a Rusia. No tengo miedo de morir o de acabar en la cárcel, pero no quiero matar a más personas. Bastante dramático esta situación de los jóvenes que han tenido que desertar para no seguir en esta guerra encarnizada entre Rusia y Ucrania. Así, amigos, ponemos punto final de su programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy, agradeciéndoles de verdad en nombre de todo el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, de nuestro amigo invisible que está al control máster musical y coordinando la música de todos los tiempos, quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari con el certificado de locución número 33.647. Los invito a que nos sigan por nuestras redes, por nuestro podcast. Pueden escucharlo a la hora, al momento y que usted lo desee. En cualquier momento ya está disponible nuestro podcast. Síguenos por allí como Hechos y Protagonistas. Gracias de verdad por acompañarnos. Mientras tanto, les decimos en nombre de todo el equipo, será hasta la próxima.